Pues buenas tardes desde el Centro Asociado de A Coruña. Soy Javier Rodríguez Seijo, el profesor tutor de oferta agregada, y desde aquí esta tarde vamos a hablar del capítulo 13 del Manual de la Bibliografía Fundamental de los profesores Abel, Bernanke y Grosso, que se corresponde con el tema 3 del programa, los tipos de cambio, los ciclos económicos y la política macroeconómica en una economía abierta. Esta tutoría, la de hoy, corresponde a una introducción teórica del tema, y si no hay novedad, los próximos lunes consecutivos, días 13 y 20, daríamos tutorías prácticas con ejercicios, temas y problemas referidos a este mismo tema. Vamos pues con la exposición de hoy, por lo cual debemos de introducir que sabemos que el sistema económico mundial es muy interdependiente hoy en día, lo cual está bien porque, por un lado, el comercio de bienes y servicios entre las naciones permite que las economías se especialicen en la producción de bienes y servicios a las que tienen ventajas comparativas. Y, a su vez, también la integración de los mercados financieros permite que los capitales puedan acudir de un lugar a otro, de manera que los prestatarios pueden obtener fondos de muchos países y, a su vez, los ahorradores pueden realizar préstamos en casi todas las partes del mundo. Como resultado positivo de estas influencias, aumentaría la productividad mundial en su conjunto, pero como es natural en economía, todo tiene su otra cara. Y uno de los inconvenientes que tiene este proceso de globalización y de interdependencia es que las economías dependen más de lo que pasa en los otros países y aumenta, por lo tanto, la sensibilidad y los efectos inducidos por los acontecimientos que ocurren fuera de las fronteras. En este tema de hoy vamos a ver inicialmente qué son los tipos de cambio, su concepto y variedades, cómo se fijan los tipos de cambio, es decir, un análisis de la oferta y de la demanda de divisas, para aplicar ya estos conocimientos a cómo se conforma el modelo ISLM para una economía abierta. A partir de ahí, veremos algunos casos de aplicaciones de política macroeconómica en una economía abierta con tipos de cambio flexibles, y finalizamos el tema con algunas consideraciones sobre el funcionamiento y peculiaridad con aquellos países o divisas que tienen tipos de cambio fijos. Los tipos de cambio nominal, para empezar, indica sencillamente pues la cantidad de moneda extranjera que se puede obtener con una unidad de una moneda determinada, o de la moneda nacional. O sea, si la tasa de cambio nominal es de 90 yenes por dólar, pues indica que a cambio de un dólar se puede cambiar y obtener 90 yenes. ¿Dónde se fija este tipo de cambio nominal? Pues se fijan en el mercado de divisas, que es donde se realizan todas las transacciones entre monedas. De manera que el tipo de cambio nominal o tipo de cambio expresa las unidades de la moneda extranjera que se puedan obtener a cambio de una unidad de la moneda nacional. Bajo un sistema de tipo de cambio flexible o flotante, los tipos de cambio estarán determinados por la oferta y la demanda de las divisas y, por lo tanto, cambian no solo todos los días, sino a lo largo de todo el día. Y es el sistema actual para la gran mayoría de monedas, la de tipo de cambio flexible. Sin embargo, bueno, tenemos que tener en cuenta que, aunque son pocos los países, en el pasado existían muchas más monedas que operaban bajo un sistema de tipo de cambio fijo. En este caso, el tipo de cambio nominal no lo determina la oferta y la demanda de una divisa determinada, sino que los gobiernos determinan el tipo de cambio. Y esto era porque los bancos centrales tendrían que comprar o vender las monedas a ese tipo de cambio fijo, asegurar ese precio. Como ejemplo histórico está en el patrón oro, que funcionó pues prácticamente un siglo, hasta el principio de 1900, en que fue sustituido, después de la Guerra Mundial, por el sistema de Bretton Woods, que se aplicó desde el 44 hasta principios de los 70. A partir de ahí, aunque las principales monedas están ya en un tipo de cambio flexible, algunos países todavía mantienen un tipo de cambio fijo. Bien, ¿cómo funciona el mercado de divisas? ¿Dónde se determinan los tipos de cambio? Pues funciona las 24 horas del día, porque están abiertos siempre en algún país a la hora que sea, y hay, digamos, dos tipos de cambio. Hay el tipo de cambio al contado o spot, que es la tasa a la cual una moneda puede ser cambiada por otra en ese mismo momento, de manera inmediata, como veíamos antes inicialmente. Pero tenemos también otros tipos de cambio, otras cotizaciones del tipo de cambio, que son los tipos forward, que es la tasa a la cual una moneda puede ser negociada por otra en una fecha fija futura. Es decir, son mercados de futuro, pues por ejemplo, la cotización de una moneda con respecto a otra, 30, 90 o 180 días. Y un patrón de aumento de los tipos de cambio forward a futuro indicaría que el mercado espera que el tipo al contado aumente en el futuro. Es decir, sería, como veremos después, una revaluación de esa moneda. Aquí vemos unos ejemplos del tipo de cambio del dólar frente a otro tipo de divisas. Veamos, por ejemplo, el primer renglón, conforme a la libra de Gran Bretaña, el tipo de cambio es 0,6362. Para 30 días se fija en 0,6363. Para 90 días en 0,6364 y para 180 días en 0,6366. Es decir, a medida que se van alargando los plazos, la cotización del dólar aumenta con respecto a la libra y nos ofrecerían más, obtendríamos más libras esterlinas por un dólar. Es decir, hay una tendencia que el dólar está valorándose en el tiempo más que la libra. Sería un caso diferente el del franco suizo, donde el tipo de cambio al contado es 0,9453 y vemos que a los 180 días el tipo de cambio es 0,9406. Es decir, según transcurre el tiempo, por un dólar se obtendrían menos francos suizos. También nos aparece la cotización para esos mismos plazos del D. Bien, ahora vamos a pasar del tipo de cambio nominal, que tendríamos que ver el número de monedas, de cantidad que se puede obtener por una moneda nacional, y pasar a consideración del tipo de cambio real, puesto que, además del aspecto monetario, nos interesa saber cuántas unidades de un bien extranjero se pueden obtener a cambio de una unidad de un bien nacional, y a lo que llamaríamos también relación real de intercambio. Es decir, si el tipo de cambio nominal, como vemos en el ejemplo, es de 80 yenes por dólar y cuesta 800 yenes comprar una hamburguesa en Tokio, mientras que con 2 dólares se compra una hamburguesa en Nueva York, el precio de una hamburguesa estadounidense con respecto a una japonesa es de 0,2 hamburguesas japonesas por cada hamburguesa estadounidense. Y lo que importa es la cantidad de bienes que podemos obtener con esto. Entonces, el tipo de cambio real, por lo tanto, tiene una relación con el tipo de cambio nominal y con la relación de precios que hay entre los bienes nacionales y esos mismos bienes en el extranjero. Como tenemos en la fórmula, el tipo de cambio real es igual al nominal por el cociente de los índices de precio nacional con relación a los precios en el extranjero. Si quisiéramos simplificar en el análisis que cada país produce un bien único, aunque esto no es así, diríamos los índices de precios y si el tipo de cambio real de un país aumenta, eso significa que sus bienes se vuelven más caros en relación con los bienes del otro país. Cuando hablamos de sistemas flexibles, de tipo de cambio, de tipo de cambios flexibles, cuando cae la cotización de una moneda, decimos que se ha sufrido una depreciación. Mientras que cuando aumenta el valor de la moneda, decíamos que esta está experimentando una apreciación nominal. Mientras que en un sistema de tipo de cambio fijos, ese debilitamiento de la moneda se llama devaluación y el fortalecimiento se llama revaluación. También podríamos utilizar los términos apreciación real y depreciación real para referirnos a los tipos de cambio real. Así, por lo tanto, para que conceptualmente queden fijadas los conceptos y sus denominaciones, cuando hablamos de tipo de cambio flexibles y la moneda se fortalece, decimos que la moneda se aprecia. Cuando la moneda se debilita, esa moneda se deprecia. Mientras que con tipo de cambios fijos, el fortalecimiento de la moneda supone una revaluación y su debilitamiento lo conoceríamos como devaluación. Ahora bien, para examinar la relación entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, debemos pensar primero un caso simple en el que todos los países produjesen los mismos productos. Entonces, si no hubiese costos de transporte u otros costos de intermediación, el tipo de cambio real debería de ser uno, o de lo contrario, todo el mundo compraría los productos en aquel lugar donde fuesen más baratos. La paridad de poder adquisitivo nos sirve para conocer las capacidades que tiene un país para adquirir bienes. Cuando productos similares tienen el mismo precio, el concepto sería de que la paridad de poder adquisitivo sería 1, porque el tipo de cambio nominal sería igual al nivel de precios extranjero dividido por el nivel de precios nacional en este caso. Bien, la evidencia empírica de que se igualasen los precios, pues podríamos decir que se mantiene a largo plazo, aunque no a corto. A corto plazo, los países no producen los mismos bienes. Algunos bienes no son comercializables entre uno y otros países y existen además otros costos, como costos de transporte y determinados obstáculos al comercio, como los impuestos, aranceles o simplemente prohibiciones o contingentes para la importación. No obstante, nos interesa saber cuál es la relación entre los tipos de cambio real y nominal, que lo tenemos a través de la fórmula tipo de cambio real E igual a tipo de cambio nominal por el cociente de precios, en las que podríamos aplicar cálculo y descomponer los cambios en las tasas de cambio real, como vemos en la fórmula, lo cual podríamos expresar como el incremento del tipo de cambio nominal sería igual al incremento del tipo de cambio real más la tasa de inflación en el extranjero menos la tasa de inflación en nuestro país. Es decir, la variación del tipo de cambio real más la diferencia de la tasa de inflación interna con relación a la inflación en otro país. O sea que simplificando diríamos que una apreciación nominal se puede deber no solo a una apreciación real, sino también a una tasa de inflación más baja que en el país extranjero. Así que la paridad relativa del poder adquisitivo funciona bien como una descripción de los movimientos del tipo de cambio en los países con alta inflación, ya que en estos países los movimientos en las tasas de inflación relativas son muchos mayores que los movimientos en los tipos de cambio y explicarían por sí mismo pues, prácticamente las variaciones en el tipo de cambio. Bien, como no se oculta, el tipo de cambio real es importante dado que representa el precio al que los bienes y servicios nacionales pueden ser comercializados por aquellos producidos en el extranjero, de manera que un aumento del tipo de cambio real indica que las personas de nuestro país pueden obtener más bienes extranjeros por una misma cantidad de monedas, es decir, de bienes nacionales. Los cambios en las exportaciones netas producidas a través de las variaciones del tipo de cambio real, tienen, pues lógicamente, un impacto directo en las industrias exportadoras o importadoras del país y, por lo tanto, afectan a la actividad económica general, de modo que el tipo de cambio y sus variaciones son un canal principal a través del cual los ciclos económicos y los cambios en las políticas macroeconómicas se van a transmitir a nivel internacional, como veremos un poco más adelante. Decíamos que el tipo de cambio real afecta a las exportaciones netas a través de la demanda de bienes, de tal manera que un alto tipo de cambio real hace que los bienes extranjeros sean relativamente baratos en relación con los bienes nacionales, por lo que habría una alta demanda de bienes extranjeros. Y si eso es así, al aumentar la demanda de bienes extranjeros, disminuirían las exportaciones netas del país. De manera que cuanto más alto es el tipo de cambio real, más bajas serían, ceteris paribus, las exportaciones netas de un país. Esto lo vamos a ver a continuación de manera gráfica, una curva que llamaremos la curva J, y que vamos a explicar. El efecto de un cambio en el tipo de cambio real puede ser más débil en el corto plazo, incluso puede producirse en un sentido inverso, que diríamos incorrecto. Porque aunque un aumento en la tasa de cambio real reduzca las exportaciones a largo plazo, en el corto plazo puede que no suponga un rápido cambio de las importaciones y las exportaciones, y esto es porque los mercados primero no solo no tienen por qué reaccionar inmediatamente, sino de que en la cartera ya de pedidos y contratos de importación y exportación de las empresas y particulares puede haber ya cantidades comprometidas de importación y de exportación con independencia de que se vaya a fijar un cambio en el tipo real. Por lo tanto, hay, digamos, un periodo de ajuste, de manera que el país puede importar y exportar la misma cantidad de bienes temporalmente, aunque los precios relativos a las mercancías extranjeras hayan variado y aumentando las exportaciones netas. De ahí que el patrón de las exportaciones netas lo conozcamos como la curva J, y significa que una depreciación real podría llevar inicialmente a un descenso de las exportaciones netas, pero que según va transcurriendo el tiempo, como vemos en el eje, irían aumentando de tal manera que estarían en el tiempo siendo superiores a las que había inicialmente antes de que el tipo de cambio se hubiese variado. Un poco la curva J que explicaría el comportamiento de las exportaciones ante variaciones en el tipo de cambio. En este capítulo, por tanto, vemos que asumiríamos un periodo de tiempo suficientemente largo para que los movimientos a lo largo de la curva J estén completos. De modo que tendremos, teóricamente, la proposición de que una depreciación real aumenta las exportaciones netas y una apreciación real reduce las exportaciones netas. Bien, decíamos que ¿qué es lo que causa los cambios en el tipo de cambio? Pues tendremos que acudir a la oferta y a la demanda de divisas, y para eso vamos a hacerlo asumiendo inicialmente un nivel de precios fijo, porque esto significa que las variaciones en el tipo de cambio real se corresponden con variaciones en el tipo de cambio nominal, y simplificamos un poco el análisis. El tipo de cambio nominal se determina por la oferta y la demanda de la moneda, y, por lo tanto, podemos hacer una representación gráfica de oferta y demanda para ver cómo se fija el tipo de cambio nominal, igual que cualquier otro tipo de mercado. ¿Qué pasa, pues, con la oferta y la demanda de una divisa? Pues aquí tenemos, refiriéndonos a los dólares, exportar dólares significa ofrecer dólares a cambio de la moneda extranjera. Luego, la curva de oferta se inclina hacia arriba, porque si las personas pueden obtener más unidades de moneda extranjera por un dólar, estarán dispuestos a proporcionar más dólares. Mientras que demandar dólares significa querer comprar dólares a cambio de la moneda extranjera. Y la curva de demanda se inclina hacia abajo, porque si las personas necesitan renunciar a una mayor cantidad de su moneda para obtener nuestro dólar, pues entonces demandarán, como es lógico, menos dólares. De manera que la oferta de dólares sería creciente en función de el valor del dólar, mientras que la demanda sería decreciente. En función de la oferta de demanda y demanda de dólares, se fijaría el tipo de cambio nominal y la cantidad, el precio que es el tipo de cambio y la cantidad negociada. Efectivamente, siempre dependiendo de las necesidades que tengan las empresas y las necesidades que tengan los ciudadanos o los países para obtener dólar o para suministrarlo. ¿Por qué se necesitarían dólares? Pues, lógicamente, para poder comprar bienes y servicios de los Estados Unidos o para poder comprar activos reales y financieros de los Estados Unidos, como por ejemplo, pues, comprar títulos de la deuda pública americana o obtener un préstamo. Estas transacciones son las dos categorías principales en la cuenta de la balanza de pagos, como sabemos, que es la cuenta corriente y la cuenta de capital financiero. Por un lado, la cuenta corriente, las transacciones en bienes y servicios, mientras que la cuenta de capital financiera son activos reales y préstamos y otros activos financieros. La venta de dólares, pues, va en sentido contrario. ¿Para qué quiere vender dólares a venta? Pues para comprar bienes y servicios extranjeros o para comprar activos reales extranjeros, que serían salidas financieras de los Estados Unidos. Vamos aquí. En este cuadro vemos el efecto del aumento de la calidad de las exportaciones sobre el valor del dólar. Por ejemplo, en una situación inicial donde la oferta y la demanda de dólares viene reflejada por las dos curvas de color negro, vamos a suponer que existe un aumento de la calidad de las exportaciones sobre el valor del dólar. Si la calidad de las exportaciones estadounidenses aumenta por el mismo precio, por la misma cantidad de dólares, se obtienen mejores bienes. Por lo tanto, el aumento de la calidad de las exportaciones desplazará la demanda de dólares hacia la derecha. Y pasaríamos a una curva de demanda como la de color rojo que tenemos en el cuadro. Como consecuencia, el tipo nominal, el valor del dólar, subiría. Es decir, hay un desplazamiento de la demanda. Y para ver cómo se determinan los tipos de cambio, veremos también determinantes macroeconómicos del tipo de cambio y de las demandas de exportaciones. Y observaremos cómo los cambios en la producción real o en el tipo de interés real están vinculados al tipo de cambio y las exportaciones netas. Como paso para desarrollar, como decíamos al principio, un análisis del modelo de economía abierta y SLE. ¿Cuáles son los efectos de los cambios en la producción, por ejemplo, en los ingresos? Pues tenemos que un aumento de la producción del ingreso nacional aumenta la demanda de bienes y servicios, incluidas las importaciones, por lo que las exportaciones netas disminuyen. Para aumentar las compras de importación, las personas deben vender la moneda nacional para comprar moneda extranjera, aumentando, por lo tanto, la oferta de moneda extranjera, lo que reduce el tipo de cambio. Y ocurriría lo contrario si aumenta la renta extranjera. Si aumenta la renta extranjera, suben las exportaciones netas de nuestro país y, como consecuencia, el tipo de cambio se apreciará. Veamos ahora los efectos de los cambios en los tipos de interés real. Un aumento en el tipo de interés real nacional con la tasa de los intereses extranjeros hace que los extranjeros quieran comprar activos nacionales, puesto que son ahora más rentables, aumentando la demanda de moneda nacional para adquirir estos activos y elevando, por lo tanto, el tipo de cambio. De manera que el alza en el tipo de cambio, a su vez, lleva a una disminución en las exportaciones netas. Y ocurriría lo contrario si sube la tasa de interés real extranjera, en cuyo caso subirían las exportaciones netas domésticas y el tipo de cambio se depreciaría. De esta manera, deben seguir resumidos los determinantes del tipo de cambio real o nominal con respecto a un aumento de la producción de nuestro país, que haría que el tipo de cambio baje, porque la producción de nuestro país eleva la demanda de importaciones y la oferta de moneda nacional. Al contrario, el aumento de la producción de la renta extranjera hace que el tipo de cambio suba. Un aumento del tipo de interés real de nuestro país hace que el tipo de cambio suba, dado que una subida del tipo de interés real aumenta el atractivo de los activos de nuestro país y eleva la demanda de moneda nacional, mientras que un aumento del tipo de interés real en el extranjero, por las mismas razones, hace que el tipo de cambio baje. Y, finalmente, si se produce un aumento de la demanda mundial de bienes de nuestro país, pues el tipo de cambio subirá. En cuanto a las exportaciones netas, vemos que un aumento de la renta de nuestro país hace que disminuyan, porque el aumento de la producción de nuestro país elevará la demanda de productos de importación, mientras que si lo que aumenta es la renta en el extranjero, pues las exportaciones netas de nuestro país aumentarán. En cuanto al tipo de interés real de nuestro país, si aumenta, las exportaciones netas disminuirán, puesto que una subida del tipo de interés real aprecia el tipo de cambio real, encareciendo los bienes de nuestro país en relación con los extranjeros. Y si el aumento de tipo de interés real se produce en el extranjero, las exportaciones netas de nuestro país aumentarán. Finalmente, cuando aumenta la demanda mundial de bienes de nuestro país, pues lógicamente las exportaciones netas de nuestro país se incrementarán. Así que con esto tenemos las características principales del modelo ISLM de una economía abierta. De manera que la curva IS se ve afectada por tener una economía abierta y la curva LM y la recta P vamos a suponer que son las mismas. Vamos a tener en cuenta que no utilizamos el modelo demanda agregada, oferta agregada, porque lo que nos interesa es saber lo que pasa con la tasa de interés real, que es la que tiene un impacto importante sobre la tasa de cambio. Y la curva IS se verá afectada a través de las exportaciones netas que forman parte de la demanda de bienes. Por lo tanto, la curva IS, en principio, permanece inclinada hacia abajo y cualquier factor que cambie la curva IS de economía cerrada cambia la curva IS de economía abierta de la misma manera como es lógico. Y además, los factores que cambian las exportaciones netas modifican la curva IS. Los factores que aumentan las exportaciones netas, en concreto, desplazarán la curva IS hacia arriba y hacia la derecha, y en tanto que los factores que disminuyen las exportaciones netas desplazan la curva IS hacia abajo y hacia la izquierda, en la contracción. Si nos centramos en la oferta y demanda agregada de bienes, en una economía abierta en la que las exportaciones netas forman parte de la demanda, las condiciones de equilibrio del mercado de bienes puede expresarse como renta igual al consumo deseado más inversión deseada más gasto público más exportaciones netas. O, lo que es lo mismo, las exportaciones netas serían igual a la producción menos consumo deseado más inversión deseada más gasto público, lo cual podemos expresarlo diciendo que las exportaciones netas son iguales a la producción total y menos el gasto total deseado por los residentes al que denominaremos absorción. Consumo deseado más inversión deseada más gasto público, queriendo decir que es la parte de la producción nacional que es absorbida por los mercados interiores. En una economía en que la producción es mayor que la absorción, es una economía que el exceso de producción sobre la absorción se está enviando al extranjero. Por lo tanto, las exportaciones netas son mayores que cero y decimos que el país en ese momento tiene un superávit por cuenta corriente. Por el contrario, una economía que absorbe más de lo que produce es un importador neto y tiene un déficit por cuenta corriente. Bien. También podemos expresar la condición de equilibrio en el mercado de bienes como ahorro deseado menos inversión deseada igual a exportaciones netas. Lo que significa que el préstamo externo deseado debe ser igual al endeudamiento externo. Es decir, la diferencia entre el ahorro y la inversión deseada en el extranjero está, perdón, en nuestro país, es igual al préstamo externo que deseamos para financiar el resto de actividades que no están cubiertas por el ahorro interior. Y por lo tanto, el endeudamiento externo real debe de coincidir con el préstamo externo deseado. Por lo tanto, la oferta de bienes es igual a la demanda de bienes y si queremos derivarlo de la definición de ahorro nacional, obtendríamos que el ahorro deseado es igual a la producción menos el consumo deseado menos el gasto. Veamos estas expresiones bajo una formulación gráfica donde tenemos el tipo de interés interno y tenemos también, por el otro lado, las cantidades deseadas de ahorro, inversión y de exportaciones netas. Vemos que el ahorro deseado, que es descendente conforme los tipos de interés aumentan, la inversión deseada es descendente conforme los tipos de interés aumentan, mientras que el ahorro deseado, a mayores tipos de interés, mayor ahorro deseado. Y tendría que igualarse a las exportaciones netas, NX, en el punto E, que sería a su vez la fijación del tipo de interés de equilibrio. Evidentemente, las exportaciones netas pueden ser positivas o negativas, y la curva de exportación neta se inclina hacia abajo cuando aumenta el tipo de interés real, aumenta el tipo de cambio, reduciendo las exportaciones netas. Y la curva de ahorro menos inversión se inclina hacia arriba porque un aumento en la tasa de interés real aumenta el ahorro nacional deseado, reduciendo la inversión deseada. Lógicamente, estamos en equilibrio cuando se cruzan ambas curvas. Para obtener la curva de economía abierta necesitamos ver qué pasa cuando hay variaciones en el producto nacional, en el mercado abierto. Vemos aquí en una economía abierta cómo obtendríamos la curva IS. Tenemos a la izquierda los ahorros deseados, la inversión deseada y las exportaciones netas. Y vemos cómo ante unas variaciones de la producción, es decir, al aumentar la producción, varían las exportaciones netas y, en consecuencia, si nos vamos a la curva de la derecha que representa la IS, vemos cómo esas variaciones en la producción significan que aumentos en la producción se corresponden con tipos de interés menor. Es decir, las variaciones en la producción producen un desplazamiento a lo largo de la IS del valor de equilibrio de los tipos de interés. Una mayor producción aumenta el ahorro y la curva SI se desplaza hacia la derecha. Una mayor producción reduce las exportaciones netas, por lo que la curva NX se desplaza hacia la izquierda. Y siempre tendremos un nuevo equilibrio con un tipo de interés real más bajo. De manera que la curva IS, ya sabemos, tiene una pendiente descendiente. Cualquier factor que eleva el tipo de interés real que equilibra el mercado de bienes a un nivel constante de producción, este sí supone no un desplazamiento a lo largo de, sino un desplazamiento de la curva IS hacia arriba y hacia la derecha, como sería el caso de un aumento temporal en las compras del Estado. Un incremento temporal en las compras del Estado desplaza, reduce el ahorro y, por lo tanto, desplaza el ahorro deseado menos la inversión deseada hacia la izquierda. Por lo tanto, al cruzarse con las exportaciones netas, tenemos un aumento de los tipos de interés y un descenso de la cantidad de ahorro de equilibrio. por lo tanto el incremento temporal de las compras del Estado hace que para un mismo tipo de interés la renta necesaria de equilibrio sería mayor. El incremento temporal de las compras del Estado desplaza la IS hacia la derecha. El mecanismo, repetimos, es que el aumento de las compras gubernamentales reduce el ahorro nacional deseado, desplazando la SI hacia la izquierda y desplazando la curva IS hacia arriba y hacia la derecha, lo que reduce el ahorro nacional deseado en relación con la inversión, desplaza la curva IS hacia arriba y hacia la derecha. Cualquier factor, por otra parte, que aumente el otro lado de las curvas que nos da el equilibrio, como son las exportaciones, dada la producción nacional y el tipo de interés nacional, desplazará la curva IS de economía abierta hacia arriba y hacia la derecha. El aumento de las exportaciones netas de un país. Lo vemos, de nuevo, en este caso, quien se desplaza hacia la derecha, en el gráfico de la izquierda, es la curva de exportaciones netas, puesto que aumenta. Mismo tipo de interés aumenta las exportaciones netas. Como consecuencia, lo vemos en la curva de la derecha, que hay un desplazamiento, pero el mismo tipo de interés, de la producción de equilibrio. Es decir, la IS se desplaza hacia arriba y hacia la derecha. Bien, entonces, un aumento de las exportaciones netas se refleja con un movimiento a la derecha de la curva de exportaciones netas, lo que eleva el tipo de interés real para un nivel fijo de producción, desplazando la curva IS hacia arriba y hacia la derecha. Tres cosas, sin embargo, podrían aumentar las exportaciones netas para un nivel dado de producción y un tipo de interés real. Es un aumento de la producción extranjera, que aumentaría la demanda de exportaciones nacionales de los extranjeros, como vimos. Un aumento en el tipo de interés real externo, que haría que la gente quiera comprar activos extranjeros, originando que el tipo de cambio se deprecie, lo que hace que las exportaciones netas aumenten. O un cambio en la demanda mundial hacia los bienes del país nacional, como ocurre con la calidad mejora de los bienes, propios, de los bienes domésticos. Este es el cuadro que lo resume. Y tenemos ya los factores internacionales que desplazan la curva. Y así estamos viendo ya como aparte de factores nacionales, de sucesos que en el país nos hacen variar las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes, después alteran la curva y así, también cuestiones que se plantean en el extranjero y que influyen sobre la demanda de bienes, pues hace que se varíe, que se desplace también y que se modifique la curva y así. El impacto, por lo tanto, de las condiciones económicas extranjeras sobre el tipo de cambio real y las exportaciones netas es un elemento importante y es, de hecho, una de las principales causas de que los ciclos económicos se transmitan de un país a otro. Bien, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto en el Japón de una recesión en los Estados Unidos? Una disminución en la producción de los Estados Unidos reduciría la demanda de exportaciones japonesas. Se desplazaría, por lo tanto, la curva japonesa de IS hacia la izquierda. En un modelo keynesiano o un modelo clásico, las repercusiones pueden ser distintas. En un modelo clásico o en un modelo clásico de percepciones erróneas, esto llevaría a la recesión en Japón. En un modelo clásico básico, sin percepciones erróneas, la disminución de las exportaciones netas no afectaría a la producción japonesa. Y algo similar podría ocurrir debido a un cambio en las preferencias o restricciones comerciales que surgieran sobre los productos japoneses. Por lo tanto, las preguntas aquí son cómo afecta la política fiscal y monetaria al tipo de cambio real y las exportaciones netas de un país. Y, en el otro sentido, cómo afectan las políticas macroeconómicas de un país a las economías de otros países. Vamos a realizar estas respuestas en varios aproximaciones. Y utilizaremos el diagrama ISLM de la compañía, de la economía doméstica, para ver los efectos sobre la producción y la tasa de interés nacional. Veremos cómo los cambios en el tipo de interés nacional de producción afectan al tipo de cambio y las exportaciones netas. Y utilizaremos el diagrama ISLM de la economía extranjera para ver los efectos de la política nacional sobre la producción extranjera y el tipo de interés real extranjero. Es importante que os detengáis en el análisis de estos tres pasos, puesto que son la manera de analizar los impactos de cada una de las variaciones y seguir el mecanismo de transmisión de por qué de una política económica en un país determinado vamos a llegar a las modificaciones en las condiciones de equilibrio de otro. Perdón. Vayamos al caso, por ejemplo, de una política macroeconómica fiscal expansiva. Vamos a ver qué pasa con un aumento temporal de las compras del gobierno nacional, en este caso utilizando un modelo clásico y sin percepciones erróneas. El aumento de las compras del gobierno desplaza la curva IS hacia arriba y hacia la derecha, como sabemos, y la línea PE hacia la derecha. Lo vemos en el gráfico de la izquierda. Bien, esto produce unos resultados en nuestro país, como el aumento de la producción y del tipo de interés real, una disminución de las exportaciones netas y un aumento del nivel de precios de nuestro país, que se transmitirán a las condiciones de equilibrio del país extranjero. Vamos a verlo un poquito paso a paso. Con una política fiscal expansiva, la curva LM se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda para restablecer el equilibrio a medida que aumenta el nivel de precios. Por lo tanto, la tasa de interés real y la producción aumentan en el país nacional. Una mayor producción reduce el tipo de cambio, a la vez que un mayor tipo de interés real aumenta el tipo de cambio. Por lo tanto, el efecto sobre el tipo de cambio aquí sería ambiguo, mientras que una mayor producción y un mayor tipo de interés real reducen las exportaciones netas, lo que sería coherente con el análisis de déficits gemelos, es decir, cuando un déficit presupuestario coincide con un déficit comercial. Bien, esto ya está más o menos visto y analizado en otros capítulos, pero en una política fiscal expansiva, el déficit causado por el aumento de las compras del gobierno reduce el ahorro nacional y como resultado el saldo de la balanza por cuenta corriente disminuye. Y mientras que un déficit provocado por una reducción de impuestos haría que el ahorro cayera solo si se elevase el consumo deseado. Es decir, el ahorro deseado no cambiará si se cumple la equivalencia ricardiana. Por lo tanto, si la gente no prevé que los impuestos futuros, que implica el aumento de impuestos actual, consuman más, se eleva el consumo deseado, por lo tanto se reducirá el ahorro deseado y también la balanza por cuenta corriente. Bien, os dejo para vuestra lectura la aplicación práctica de los déficits gemelos y las evidencias históricas más o menos coincidentes o contradictorias para Estados Unidos y para otros países, porque realmente lo que nos interesa ver con respecto a una política fiscal expansiva es que la disminución de las exportaciones netas para nuestro país equivale a un aumento de las exportaciones netas del resto del mundo, es decir, la IS del país extranjero se desplazaría hacia la derecha, por lo que un modelo clásico, la curva LM se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda a medida que aumenta el nivel de precios para restablecer el equilibrio, aumentando por lo tanto el tipo de interés real externo, pero la producción extranjera no se modificaría. En tanto en que, en un modelo keynesiano, el cambio de la curva IS supondría una mayor producción, al menos temporalmente, en el país extranjero. Bien, ya sea que nos refiramos al modelo clásico o al keynesiano, el aumento temporal de las compras del gobierno eleva, por lo tanto, el ingreso interno temporalmente y el tipo de interés real nacional, al igual que en una economía cerrada. Reduce además las exportaciones netas nacionales, de manera que el gasto del gobierno, podemos decir, que expulsa tanto la inversión como las exportaciones netas, el efecto sobre el tipo de cambio sería ambiguo, el tipo de interés real extranjero y el nivel de precios aumentaría. En un modelo keynesiano, la producción extranjera, como decíamos, temporalmente podría aumentar. Bien, este es el gráfico, lo veis un poco de detenimiento porque el tiempo apremia y no vamos a repetir el razonamiento, que luego merece la pena verlo con atención. Vayamos ahora al caso de una política macroeconómica consistente en una contracción monetaria. Vamos a ver los efectos de una reducción de la oferta monetaria nacional, tanto si seguimos el modelo keynesiano como el modelo clásico, y viendo cuáles son los efectos tanto en las economías nacionales y extranjeras en el corto plazo como en el largo plazo. En el corto plazo, en nuestra economía, tendríamos que una disminución de la oferta monetaria reduciría la producción, aumentaría el tipo de interés real y las exportaciones netas probablemente disminuyeran. En tanto que en el largo plazo no habría efecto en las variables reales, aunque el nivel de precios disminuiría. Lo vemos, al igual que lo que pasa en el resto del mundo. La curva LM nacional se desplazaría hacia arriba y hacia la izquierda ante una contracción monetaria. Por lo tanto, a corto plazo, la producción nacional es menor y el tipo de interés real más alto. Esto produciría una apreciación del tipo de cambio, dado que la menor producción reduce la demanda de importaciones y disminuye la oferta de moneda nacional en el mercado de divisas. Y el mayor tipo de interés real, además, aumenta la demanda de la moneda nacional. El tipo de cambio se aprecia. De esta disminución en las exportaciones netas del ingreso interno reduce la demanda interna de bienes extranjeros y por lo tanto aumentan las exportaciones netas. Pero a su vez el aumento del tipo de interés real lleva a una apreciación de la moneda nacional y tendería a reducir las exportaciones netas. De manera que si seguimos el análisis de la curva J, diríamos que a corto plazo los efectos del tipo de cambio sobre las exportaciones netas son más débiles que los efectos que producen las variaciones de renta en nuestro país. De manera que en el corto plazo las exportaciones netas aumentarían. Probablemente, si nos atenemos a la velocidad de la curva J. ¿Qué pasaría con una contracción monetaria en nuestro país, en el país extranjero? Pues dado que las exportaciones netas nuestras han aumentado, las exportaciones netas extranjeras deben disminuir. Y como consecuencia se desplaza la curva IS del extranjero hacia la izquierda y hacia abajo, de manera contractiva. La producción del tipo de interés real en el país extranjero disminuiría y, por lo tanto, una contracción monetaria interna estaría provocando una recesión interna que se transmitiría al exterior. Vemos cómo los efectos de políticas económicas en nuestro país terminan transmitiéndose a los países del entorno con el que va teniendo relaciones económicas y, bueno, y lo contrario también. ¿Qué pasaría a largo plazo? Pues que los salarios y los precios de la economía doméstica disminuirían y la curva LM tendría que volver a su posición inicial. Las variables reales, por lo tanto, incluidas las importaciones reales, netas y el tipo de cambio real, volverían a sus niveles originales y la curva IS externa también regresaría a su nivel original. Por lo tanto, las variaciones monetarias y una contracción no crearían efecto a largo plazo sobre ninguna variable real, ni en nuestro país ni en el extranjero. Este resultado se produce en el largo plazo, pues tanto para el modelo keynesiano como para el clásico, sin percepciones erróneas. Pero se mantienen también para el corto plazo en el clásico, puesto que en el clásico la contracción monetaria afectaría solo al nivel de precios, incluso en el corto plazo, en el clásico. A largo plazo, aunque una contracción monetaria no afecta al tipo de cambio real, sí afecta al tipo de cambio nominal debido al cambio en el nivel de precios. Y como sabemos que el tipo de cambio nominal es igual tipo de cambio real por el producto, por el cociente, los niveles de precios, la disminución del P interno eleva el tipo de cambio nominal en el mismo porcentaje que la disminución en el nivel de precios y la oferta monetaria. Como resultado, a corto plazo, en nuestro país, como vimos, aumenta la producción, aumenta el tipo de interés, probablemente las exportaciones netas disminuyen, mientras que a largo plazo no habrá efectos en las variables reales si una disminución en el nivel de precios. En cuanto al país extranjero, una contracción en el corto plazo, una contracción monetaria nuestra, llevaría a una disminución de la producción y del tipo de interés real del extranjero, aunque a largo plazo no se registrarían efectos en las variables reales ni tampoco en los niveles de precios. Bien, una vez que hemos visto ya las implicaciones principales a base de estos dos ejemplos de cómo las variaciones en la política económica de un país tienen efectos sobre los países del entorno, tanto en el corto como en el largo plazo, pues ahora vamos a hacer unas pequeñas consideraciones acerca de las otras modalidades de tipo de cambio, que son los tipos de cambio fijos, aunque ya esto no es así en la mayor parte de los países. Pero en cierta forma tiene también un tipo de análisis que veremos más adelante, en derivaciones que no son modelos monetarios, que no son exactamente de tipo de cambios fijos, pero sí como lo son las uniones monetarias. Entonces, lo que realmente nos interesa en una primera aproximación es decir, bueno, muy bien, ¿cómo afecta el uso de un sistema de tipo de cambio fijo a la economía y a la política macroeconómica? Y sobre todo, a tenor de eso, ¿qué sería preferible elegir? ¿Cuál es el mejor sistema? ¿El sistema de un tipo de cambio flexible o de un tipo de cambio fijo? Para eso, vamos a ver cómo se fija el tipo de cambio cuando el cambio es fijo. Y de acuerdo, ¿qué sucede con el tipo oficial que fija un gobierno? ¿Y qué pasa cuando ese tipo oficial difiere del tipo fundamental, entendiendo como tal aquel que representaría el equilibrio de la oferta y la demanda real de esa divisa? Pues bueno, un tipo de cambio sobrevalorado, es decir, un tipo de cambio que esté por encima de aquel que sería el equilibrio entre la oferta y la demanda real como fundamental, produciría, hay un gap, hay una diferencia entre la oferta de divisas y la demanda de divisas. Entonces, hay una pérdida de reservas. Tendríamos que hacer porque la oferta es muy superior a la demanda para ese tipo de interés nominal. Por lo tanto, la moneda estaría sobrevalorada. Entonces, el país tendría que devaluar la moneda reduciendo la tasa oficial hasta volver a coincidir con el valor fundamental. Obviamente, el país puede restringir las transacciones internacionales para reducir la oferta de su moneda al mercado de divisas, elevando así el valor fundamental del tipo de cambio. Pero si un país prohíbe a las personas comerciar con la moneda, esa moneda no es una moneda convertible y se está restringiendo la libertad de comercio. Se está impidiendo a los ciudadanos internos y a las empresas internas abastecerse de productos de consumo o de bienes de inversión externa. O bien el gobierno puede mantener la situación como oferente o demandante de la moneda para que el valor fundamental sea igual al tipo oficial. Si la moneda está sobrevalorada, el gobierno puede comprar su propia moneda utilizando los activos de reserva oficiales como oro, depósitos en bancos extranjeros u otros activos especiales. Pero la disminución de los activos de reserva oficial coincidiría con el déficit de la balanza de pagos del país. Pero bueno, el caso es que un país no puede mantener una moneda sobrevalorada por tiempo indefinido, dado que sus activos de reserva son necesariamente finitos y terminarían agotándose. Por tanto, esto sucedió durante el periodo del patrón oro, en que muchos países se quedaron sin oro y tuvieron que terminar devaluando sus monedas. Esa sobrevaloración de la moneda no puede permanecer en el tiempo de manera indefinida. Sus activos de reserva se perderían. un movimiento especulativo también podría finalizar con un intento de soportar una moneda sobrevalorada. Si los inversionistas piensan que una moneda puede devaluarse pronto, empezarán a vender activos denominados en la moneda sobrevalorada mientras puedan hacerlo a un precio superior al que piensan que va a ser de equilibrio, con lo cual aumentarían la oferta de esa moneda en el mercado de divisas. Y esto causa pérdidas aún mayores de reservas oficiales del Banco Central, acelerando la posibilidad de una devaluación, como ocurrió en México y en Asia. Por lo tanto, insistimos que una moneda sobrevalorada no se va a poder mantener durante mucho tiempo. Vemos aquí lo que sería una ejecución especulativa de una moneda sobrevalorada, produciendo una pérdida de reservas que aumentarían de AB a cero oferta, y los movimientos especulativos aumentan todavía la oferta de moneda, acelerando el proceso. Si el caso fuese el de una moneda que está subvalorada, el tipo oficial estaría por debajo del valor fundamental, el Banco Central en este caso adquiriría activos de reserva oficiales. Esta ganancia de reservas, por lo tanto, en este caso, bueno, se produciría por la moneda subvalorada, pero sería también temporal, puesto que las reservas de los países no son tampoco infinitas. De manera que lo mejor para que un país consiga que el valor fundamental de su moneda sea igual al tipo oficial es mediante un uso de política monetaria, teniendo en cuenta que el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real por el cociente de los precios. En un modelo keynesiano, ante una contracción monetaria, se provocaría una apreciación del tipo de cambio real a corto plazo y una apreciación del nominal a largo plazo. Mientras que la expansión provocaría una depreciación nominal del tipo de cambio tanto a corto como a largo. Bien, el tiempo se nos termina y bueno, esto era previsible porque el contenido del tema es bastante. Entonces, he intentado concentrar un poco la atención sobre aquellos aspectos que creo que son más relevantes para la comprensión esencial, ¿sabes? Pero bueno, nos quedan algunos aspectos por terminar, como ver ya ejemplos de políticas monetarias entre apoyo en países precisamente con tipos de cambio fijos y de cómo los países pueden colaborar para mantener una cotización o pueden emprender una espiral de medidas contradictorias, ¿no? Este tipo de actuaciones pues hacen que el ejercicio de la política monetaria sea complicada para coordinar entre distintos países las políticas. Por eso que ha habido otro tipo de intentos. Para resumirlos aquí, pues tendríamos, bueno, aquí hay un caso de colaboración o no entre Argentina y Brasil, que son dos economías con un interesante volumen de comercio internacional entre los dos, y tendréis que leer vosotros también los ejemplos relativos a la Unión Monetaria, como es la Unión Europea, y los ejemplos relativos a otro tipo de actuaciones, como por ejemplo la dolarización del peso argentino durante una temporada para evitar unas elevadas tasas de inflación internas que tenía la economía. En cualquier caso, todo ello tiene siempre una problemática en la gobernanza, puesto que la política monetaria influye a su vez sobre la política fiscal y esto sobre el crecimiento del nivel de empleo del país. De manera que en todos los casos es necesaria un cierto pacto de cooperación entre las naciones si se persigue una estabilidad en las transacciones internacionales y una estabilidad que cree un clima de crecimiento y menos especulativo. Por lo tanto, el que los tipos sean fijos o flexibles, pues depende de las circunstancias del país. Aunque el que los tipos sean flexibles y estén reflejando, por lo tanto, la oferta y la demanda real de un momento determinado, es también un buen síntoma, un buen detector y un buen indicador acerca de cómo está funcionando la economía de un país. Pues bien, nos vamos ligeramente de la hora y bueno, la verdad es que es un poco lamentable el no poder desarrollar con un poquito de tiempo precisamente los ejemplos prácticos, que son los que reúnen mayor interés, dado que ahí vemos cómo la teoría se ve reflejada y podemos ponderar un poco también hasta dónde las teorías son sustentables o han de ser matizadas o aplicadas o replicadas según las circunstancias, porque la economía es algo relativo y vivo, ¿no? Hay pocos principios esenciales y lo que importa precisamente es saber cuáles son los motivos, causas y las correas de transmisión de estos movimientos económicos para evaluar las políticas económicas que son adecuadas. En fin, como lo veréis con más tiempo ya cuando estéis sobre el manual, lo que tengo que deciros es que yo sigo a vuestra disposición, como siempre, tanto en los foros de la asignatura con el equipo docente, como a través del correo electrónico que ahí tenéis, frodriguez@uned.es. Espero que si os puedo ayudar lo haga y en todo caso que estemos en condiciones de poder en los dos próximos lunes siguientes, como os decía antes, el día 13 y el día 20, poder realizar ya ejercicios prácticos, ejercicios tipo test, problemas y otro tipo de cuestiones que nos ayuden a profundizar en este tema, por otra parte, interesantísimo. Por mi parte, pues muchísimas gracias por haber estado en esta tutoría y quedo a vuestra disposición. Nos vemos, si así os apetece, en las dos próximas tutorías sobre el tema. Buenas tardes y muchas gracias.